La victoriosa dice lo que ve y no calla lo que siente, porque vos tenés voz en la victoriosa. Seguimos en la victoriosa, esta vez no una mesa de café, estamos con las compañeras y van a hacer su mesa de té. ¿Eh?
Y de mate.
Y de mate. Adelante.
Bueno, hoy tenemos una mesa solo de mujeres. Los varones se han escapado de nosotras, no quieren participar. Están Liliana Etli, Virginia Samar y María Elena Nadeo. Vamos a empezar con un tema que nos compete, porque estoy en la Comisión de Salud de la Comuna 5, y ver cómo es el panorama en cuanto a salud en este momento, en esta ciudad. No sé quién quiere arrancar.
Bueno, tomo la posta, porque venía así el micrófono. Y bueno, la verdad que el panorama en salud y en salud mental también en particular es realmente desolador, porque el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y ahora de Rodríguez Larreta han ido generando un vaciamiento de los programas. En otro momento habíamos hablado de los programas de infancia que también han sido vaciados en su contenido. Con desjerarquización salarial y profesional, con temor de los trabajadores en salud, por ejemplo, en salud mental. Yo estuve en la Comisión Especial de Salud Mental en la legislatura porteña y acompañé al Centro Ameguino, el centro número 3, que es un centro pionero en la ley de salud mental. Y la verdad que los acompañé en todo su proceso y sufrieron una persecución brutal. Al punto tal que fue exonerado, fue sumariado primero y después cesanteado el director del Centro Ameguino, el doctor Rubén Slipak. De acá le damos un cariño, de paso lo saludamos, lo recordamos porque fue una lucha muy importante. Bueno, así gobierna el PRO, amenazando a los equipos que plantean una actitud crítica, una política pública más comprometida con los derechos humanos. Así que bueno, y así se dio en distintos ámbitos, en el sistema hospitalario, la falta de concursos, la falta de reposición, de reposición, ¿no? Podemos decir, de los profesionales que se van, que se jubilan o que se retiran. La verdad que, y bueno, y recién Virginia hablaba, o con Graciela hablábamos del tema del dengue también, ¿no? Que es una preocupación muy fuerte en este momento.
Bueno, con respecto a salud mental, la ley, que hay una ley de la ciudad, que es la 448, que también fue pionera antes de la ley de salud mental nacional, y ahora ponen como director de salud mental a una persona que estuvo en contra de ambas leyes. O sea que difícilmente pueda cumplir lo que la ley dice una persona que estuvo en contra y luchó. O sea, como que hacen caso omiso de que la ley está aprobada y está vigente. Y acá desde la Comisión de Salud, esto que vos decís lo comprobamos, en el sentido de que en el centro de salud que queda en Medrano 350, también la gente toma licencia por lo que fuere, por enfermedad, por embarazo, se va, y nunca es reemplazada. Hay que hacer fuertes acciones, ir a hablar con el hospital, para que puedan nombrar al menos la mitad de los que estaban antes. O sea que no hay un cierre de un centro ni un cierre de un hospital, pero todo se va cayendo así encubiertamente.
Sí, a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es el recorrido que hace una persona que va a un hospital público, desde que llega a salud mental hasta que le dan turno. Por ejemplo, yo tengo una paciente que, digamos, tuvo un problema a punto de suicidarse, le dieron turno para dentro de 8 meses. ¿Cómo se resuelve la situación? No se resuelve. Es decir, está como naturalizado, así como se naturalizó la represión hace 3 años en el Hospital Borda, que fue bastante jorobada, se naturalizan determinadas cuestiones que tienen que ver con la violencia institucional, con la violencia moral, con la violencia de género, con todas las violencias habidas y por haber, y digamos quedan en el aire. Y esto a mí me preocupa, porque ¿qué vamos a hacer? No solamente como profesional, no porque seamos profesionales, sino porque tenemos, digamos, una ética, respondemos a ideas Porque yo, por ejemplo, quisiera que las cosas no funcionen como funcionan y pienso, tengo esperanza de que alguna vez las cosas van a cambiar, pero realmente tenemos que dar respuesta a esta naturalización también, ¿no?
Ahora, en el subte hay todo el tiempo propaganda y en las sedes comunales que dice, nosotros tenemos una salud gratuita, pública y de calidad. Y uno escucha todas estas historias y sabe que no hay turnos. Por ejemplo, una persona que conozco pide un turno en flebología tratando de atenderse y le dijeron que no había un flebólogo en toda la ciudad de Buenos Aires, en el número 147. Finalmente sí había, pero no se puede conseguir el turno hasta dentro de meses. Entonces, en cierto sentido, es como estamos viendo como políticas que tienen un retroceso importante con respecto a otras que teníamos antes.
No solamente eso, sino que una vez que una persona consigue el turno, después es medicada con antipsicótico. Por ejemplo, hay un antipsicótico que la cajita dura para 20 días y que sale 850 pesos. Es decir, una persona que está sin trabajo, una persona que tiene un brote psicótico, ¿cómo paga la cajita? Que no es una cajita, ya sería una cajita y media, ya serían 1.000 pesos. A eso uno le va sumando no solamente el antipsicótico, sino el antidepresivo, el anti de lo que sea, y se hace un fangote de guita, lo cual a esto hay que sumarle, por ejemplo, acompañantes terapéuticos que no hay para cumplir con la ley de salud mental, porque la ley de salud mental está, pero no se cumple. En obras sociales es muy raro que se cumpla la ley de salud mental. ¿Cómo se resuelve? Es decir, a estas cuestiones que están naturalizadas como la represión en el borde son las que me parece que habría que hacer un signo de interrogación y recuestionar.
Yo venía pensando como contraposición a esto de naturalizar, empezar a poner en cuestión muchas cosas que se naturalizan. Y salir un poco, también algo sobre lo que hablamos otras veces, salir de casa y empezar a generar ámbitos de reconstrucción del lazo social, ¿no? La preocupación siempre es el más vulnerable, el que está solo, a lo mejor el desocupado, el que no tiene trabajo, que son como los eslabones más débiles dentro de lo social. Y me venía a la mente ahora las experiencias de 1982, cuando fue la guerra de Malvinas, en donde Moffat empezó con estas instancias de reuniones, de vecinos, en donde partían de una cosa muy simple, que era como contarse los sueños, que a veces eran, más que sueños, eran pesadillas, ¿no? Y empezar a reconstruir el lazo social que permite que el que está deprimido, angustiado, desocupado, no se sienta solo, ¿no? Y empezar a generar desde la prevención. Inclusive, bueno, ahora que nombraban el tema del dengue, estuvimos hablando con compañeros de la Comisión de Espacios Verdes y demás, el tema de que partimos de que la salud no está en buenas manos. Entonces, que los ciudadanos tenemos que empezar a generar cosas vinculadas a la prevención desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de ciudadanos y empezar a organizarnos y salir a juntarnos con otros, a ocuparnos nosotros de la prevención. Es decir, hubo vecinos que están organizando, por ejemplo, relevamiento de baldíos y de zonas donde se puede acumular agua que para la proliferación del mosquito. Ese tipo de iniciativas hechas desde ese lugar, bueno, la idea es que en el transcurso del año, cuando no está lo más crudo de la epidemia, se vaya trabajando para que cuando vuelva el periodo del dengue estemos mejor preparados.
Bueno, y una de las cosas que pensábamos es, si hay mucho desempleo, porque esta fue una de las características, aunque lo nieguen, hay mucho desempleo tanto en el sector público como en el privado, eso va a implicar que más gente pierda su prepaga o su obra social, más gente va a acudir a los centros de salud y hospitales, más gente va a pasar por ahí los chicos a la escuela primaria con toda la dificultad que hubo en las inscripciones online. Y parece que no hubiera una previsión como hubo en algunos otros momentos para eso.
Sí, en realidad el panorama es muy complejo, es una política que restringe derechos, ¿no? Que viene a vulnerar derechos que habían empezado a concretarse. Es cierto que la ley de salud mental no se aplicó nunca totalmente. El plan de salud que plantea la ley es el único plan que hubo, que lo hizo el doctor Ricardo Soriano en el año 2004, cuando era director de salud mental. Y los pequeños espacios de trabajo alternativo hoy están como el PAC, como este programa de atención comunitaria, está desmantelado. En 8 años de la gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, solo se creó un dispositivo de medio camino para los pacientes, para externar los pacientes de las grandes instituciones manicomiales. Y la verdad que, por ejemplo, la figura de acompañante terapéutico, que es una figura de acompañante domiciliario, que es una de las grandes figuras que habría que impulsar, este es un gran proyecto. La verdad que yo no llegué en la legislatura a presentarlo, o lo presentamos y no llegamos a aprobarlo, a discutirlo siquiera, pero es porque los que existen en el Estado son muy pocos, y después se apela a acompañantes privados o de las obras sociales, en el caso de que se tengan las obras sociales. Así que cuando Virginia habla del tema de la prevención y de cómo la comunidad debe tomar en sus manos el cuidado cuando hay un Estado que no cuida, yo pensaba en el movimiento de mujeres, ¿no? El movimiento de mujeres ha desarrollado los grupos de autoayuda, los grupos de debate, de reflexión, y eso tenemos que empezar a desarrollarlo más en cada barrio. Grupos que con los cuales, porque digamos la víctima de violencia de género, de violencia intrafamiliar, necesita hacer la denuncia, necesita todo el recorrido judicial, pero necesita al mismo tiempo, o antes incluso de ello, fortalecerse. Y bueno, y hay muy pocos espacios. En la legislatura porteña se aprobó una ley, una buena noticia, el año pasado, a fin de año, de autoría de las diputadas del Frente para la Victoria, María Rosa Muñoz y Claudia Neira, y también en base a un proyecto del Parlamento de las Mujeres, que es un parlamento muy interesante, que se reúne en la legislatura con organizaciones de mujeres, y allí veníamos impulsando este proyecto. Que es un centro integral de la mujer por comuna, por lo menos, y se agregó, en base a otros proyectos presentados, no menos cada 50.000 habitantes un CIM, un centro integral de la mujer. Esos centros integrales tienen que tener patrocinio jurídico gratuito y tienen que tener apoyo psicológico para justamente la contención psicosocial de las víctimas. Y están pendientes otros proyectos que en algún momento los podemos conversar.
Nosotros tenemos también una buena noticia, que es, bueno, el pedido ese fue apoyado también desde la Comisión de Salud, y el mes pasado organizamos una reunión de instituciones de violencia que trabajan en la Comuna 5, e incluso el CIM que hay acá, cerquita en Salguero, para conformar una red de protección contra la violencia de la Comuna 5. O sea que, justamente, juntando fuerzas para ver qué organización tiene qué cosa y cómo podemos ayudarnos. Y uno de los pedidos era ese, la creación de no solo un CIM por comuna, sino también nosotros pedimos un CESAC en Boedo, porque acá tenemos solamente uno en Almagro.
Una de las cosas que yo estaba pensando mientras vos hablabas, ¿no? Es el tema, digamos, que yo tengo un problema, que es en mi barrio las counseling se llama, counseling, qué sé yo.
Counselors, y coach, que hay coach ontológico incluso.
Bueno, como quieran llamarle, yo le llamo Yanquilandia, ¿no? Porque tienen toda una cosa, digamos, ¿por qué? Porque me llegó un paciente brotado porque la counseling se llama
counselor y coach
diagnosticó y tuvo un brote psicótico serio, vive en mi edificio, y me parece que cada vez son más, se reproducen como si fuese un virus, como si fuese el dengue. Son dengueanas. Y sobre todo en capital, donde no hay un control absoluto de este tipo, digamos, de este de manifestación
pero,
profesional.
Perdón,
¿no?
Liliana, pero no pueden diagnosticar. No pueden ni los coaching ni los counseling.
Exactamente.
Son acompañantes, en sí, todo caso, sí. Consejeros.
Pero diagnostican. Entonces,
bueno, la Asociación de Psicólogos es una presentación justamente.
Exactamente.
En contra de esto, porque son personas, para ejercer la profesión, tienes que tener un título universitario que
y
te habilite.
Y matrícula del
Ministerio de Salud.
Claro.
Que te habilite. Y hicimos una presentación contra esto, y aparte, porque la obra social de la Universidad de Buenos Aires, donde hay una carrera de psicología, si uno quiere, las personas quieren atenderse con un psicólogo, tienen que pagar un coseguro muy barato. Pero hay counselors dentro de la universidad, la obra social de la Universidad de Buenos Aires, que es gratis. Claro. Entonces la gente opta por el counselor, porque no tiene ni que pagar el coseguro. O sea, se hizo una presentación que estamos esperando una respuesta. Ahora, no sé por qué esto ha tenido tanta, digamos, difusión, este tipo de cosas, pero creo que tiene que ver a veces con la ley que regulaba el ejercicio profesional de la psicología antes. La ley que creo que es de la época de Onganía, una ley que decía, regulaba el ejercicio del psicólogo como auxiliar del psiquiatra. Entonces, ese auxiliar del psiquiatra lo único que podía hacer es tomar test. Se hizo, bueno, durante años se luchó para tener la cuestión de hacer legal lo que es legítimo, que era poder ejercer, porque teníamos un título mayor. Pero creo que en el imaginario, así como en el imaginario se naturalizan las cosas, quedó como que si el psicólogo es un auxiliar del psiquiatra. De hecho, hay gente denunciada por ejercer la psicoterapia en base a esa ley, porque esa ley nunca fue derogada, porque también regula el ejercicio médico. Entonces no fue derogada. Entonces pienso que en algunos sectores no deben ver la diferencia entre un counselor, un coach o nada de eso. Vamos a cederle la palabra a Virginia.
No, un minuto nada más para asociar que nuestro presidente tiene un asesor que es el experto en alegría o el experto en felicidad, no sé qué nombre ridículo le han puesto, o sea que desde algún lado, desde los lugares de poder, están como habilitando a que cualquier psicochanta utilice...
Hay un chiste sobre eso, que dice, Macri llamó a alguien para que le enseñe a respirar, llamó a otro para que le enseñe a ser feliz, y se preguntan, ¿y por qué no llama a Cristina para que le enseñe a gobernar?
Muy bien.
Bueno, gracias.
Efemérides, la victoriosa. 30 de abril de 1977. En Plaza de Mayo tiene lugar la primera Marcha de las Madres. Hace 36 años, un día de abril, Azucena Villaflor de De Vicenti dijo: individualmente no vamos a conseguir nada. ¿Por qué no vamos todas a Plaza de Mayo? Cuando vea que somos muchas, Videla tendrá que recibirnos. Con esa frase, Azucena Villaflor creó las Madres de Plaza de Mayo. Efemérides, la victoriosa.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá